RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy estaremos, como siempre, con un tema muy interesante para nuestros oyentes, la educación superior, una perspectiva que vamos a trabajar desde las instituciones educativas, la educación superior en Colombia. Digamos que las últimas décadas han marcado procesos de modernización en Latinoamérica en lo referente a la educación superior. Una reflexión sobre cambios que se vienen dando y que demandan las nuevas formas de trabajo, de producción de conocimiento, nuevas formas que pueden responder a esta visión y a los nuevos retos de formación profesional. La demanda de diversos sectores productivos, la investigación y el trabajo interdisciplinario. Para esto vamos a conocer diversas opiniones. Tenemos tres invitados que nos van a ayudar a profundizar en el tema. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La educación es el músculo que potencia el desarrollo de un país, de una sociedad. La educación superior es el baluarte del conocimiento en una sociedad moderna. Pero esta últimamente se ha visto afectada por los cambios políticos, por la incidencia del modelo socioeconómico, por la modernización y por los cambios en las formas de trabajo. Y hay que decir que es importante insistir que la universidad, antes que una empresa, es una institución social. Las instituciones educativas deben tener criterio de pertinencia social, que no pueden estar regidas por las leyes del mercado. Este es un debate que se viene dando en el sector de la educación, los estudiantes, los analistas de la educación en Colombia y en Latinoamérica. Y vamos a participar entonces con varias opiniones al respecto. En el escenario colombiano podemos decir que unas 32 universidades públicas componen el sistema universitario estatal y que alrededor de 200 fundaciones, corporaciones, universidades de educación superior se encuentran registradas en el sistema que desde el sector privado ofertan educación superior según fuentes del Ministerio de Educación Nacional.
Bueno, para este tema tenemos a una invitada que se llama Marcela Vega Vargas. Ella es graduada en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Políticas también, es diseñadora gráfica y catedrática universitaria. Ella nos va a hacer una mirada sobre la educación superior en Colombia.
Pues, como para entender un poco la educación superior hoy en Colombia, hay que entender un problema de fallo estructural en la educación que viene de mucho tiempo atrás. Realmente la educación nunca ha hecho parte de un propósito de construcción de país nacional en Colombia. Eso siempre ha sido como algo marginal, algo como de segundo renglón en términos de política. Y lo que nosotros tenemos hoy en día, que es una gran deficiencia en términos educativos, pero además una educación que fácilmente se orienta hacia el mercado, pues solamente es como resultado de esa marginalidad de la educación en términos de la política.
Y bueno, Colombia ha sido un referente para la educación en otros países, pero comparativamente con Brasil o Argentina o qué países, ¿en qué nivel nos podemos considerar?
Pues yo creo que, es decir, si Colombia fue un referente en un tiempo de educación, pero también hay que ver el tipo de educación en el que fue referente. Nosotros éramos referentes sobre todo en educaciones muy ortodoxas, como pues toda la parte de la lingüística y las altas culturas y todo esto, pero muy precaria en toda la historia en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Eso nunca ha sido fuerte. Y en ese sentido, ya desde históricamente, países como Brasil, Argentina y México han llevado siempre la vanguardia en ese sentido en América Latina. Pero además de que en Colombia siempre ha sido deficiente la formación de educación científica y de calidad, en este momento nuestra apertura hacia el mercado, que ha sido mucho más fuerte en Colombia que en los otros países de América Latina, nos ha colocado en un lugar todavía más rezagado en términos de educación. No hay un proyecto nacional en términos de educación. Y conforme al proyecto de desarrollo que se está teniendo en este momento en el país, que es un modelo extractivista, pues conforme a eso también se diseña un proyecto de educación que requiere baja innovación, bajo desarrollo de tecnología, y pues ahí tenemos como las consecuencias es que nuestro país está muy atrasado en términos, por ejemplo, de lo que pasa en Ecuador, que yo creo que es ahorita el referente más fuerte. En Ecuador se están haciendo grandes inversiones tanto en infraestructura como en investigación, en educación se está promoviendo el talento nacional, y Colombia lo que hacemos es como más bien pasar la educación al sector de servicios, que es como todo el mundo quiere educarse, entonces lo que hacemos es crear un mercado de venta de educación, pero eso nunca incorporado en un programa de desarrollo nacional ni nada por el estilo. Entonces vamos quedando rezagados, ni hablar de Brasil. Brasil en este momento lleva pues la delantera en términos de la educación de punta, y pues los casos, por ejemplo, Argentina, donde la educación es gratuita y tienen una tradición desde principios del siglo XX muy fuerte de altísimos niveles de lectura y desarrollo de ciencia y tecnología, pues Colombia realmente no tiene mucho que hacer en términos del panorama regional.
Entonces, en perspectiva de los nuevos profesionales, ¿qué está ofertando Colombia? ¿Técnicos o conocimiento de avanzada, de investigación? ¿En qué estamos?
Yo creo que en este momento se supone que todo se está concentrando hacia el desarrollo de ciencia y tecnología alrededor de los procesos extractivos, procesos como los de biodiversidad, de producción energética, de energías alternativas, como también de producción petrolera en menor medida. Pero básicamente yo pienso que más que ofertar profesionales, ni siquiera para algún campo, bueno, el campo es el sector servicios también, ¿no? Los servicios financieros, los servicios de salud y educación, pues por ahí se están concentrando más las carreras. Entonces uno ve una gran oferta de administración de empresas, de administración de servicios de salud, este tipo de cosas, por un fuerte desarrollo del sector terciario en el país. Sin embargo, uno puede decir también que esto es casi una falacia. Realmente lo que se está ofertando a la gente es, se les está ofreciendo un sueño, el sueño de ser profesionales, pero no hay campos realmente en la economía para el desarrollo de tantos profesionales. No hay desarrollo industrial, no hay, nuestro extractivismo es un extractivismo de baja intensidad en mano de obra. Entonces realmente lo que a la gente se le está vendiendo es el sueño por el que la gente paga, y la educación se vuelve otro sector de servicios por el que la gente paga, pero sin ninguna garantía de inserción ni en el mundo laboral y muchísimo menos en el campo de la investigación, el desarrollo de la ciencia y tecnología.
Bueno, y para complementar las opiniones de la magíster Marcela Vega, tenemos a Fernanda Espinosa. Ella es egresada, historiadora egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ciencias políticas y quien ha sido dirigente estudiantil por mucho tiempo.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La educación en Colombia, en perspectiva de hacer un balance histórico, pues hay que decir que Colombia se ha destacado por ser pues un país donde de todas maneras inició temprano la educación superior con universidades que vienen desde la colonia, pero también un país donde sobre todo se ha evidenciado una gran brecha entre la educación pública y la educación privada. Y eso en perspectiva de hacer un balance de la educación que nos permita observar pues la misma distancia y la misma brecha que se observa en el contexto general de la sociedad. En un principio la Universidad Nacional como centro de pensamiento liberal que de alguna manera recogía realmente una gran cantidad de estudiantes de a nivel nacional y que entonces por eso mismo daba una educación regional, y hoy es una universidad que está más concentrada únicamente en estudiantes de Bogotá. Y eso también en perspectiva regional se evidencia una gran dificultad para acceder a la educación pública. Las regiones no tienen el nivel de participación en educación superior que pueden tenerse en Bogotá. Y al mismo tiempo en Bogotá se observa una gran cantidad de universidades privadas que también a su interior tienen pues una gran diferenciación. Están como las grandes universidades históricas con universidades donde se viene educando la élite como la Universidad de los Andes o otras universidades privadas pues que tienen un gran nivel de educación. Y por otro lado, las universidades que hasta el mismo presidente ha denominado universidades de garaje, que son universidades donde viene educándose la gente con incluso grandes esfuerzos por pagar las matrículas, pero con una calidad en la educación muy baja. Y entonces ahí mismo se evidencia pues una dificultad para la gente para acceder a la universidad pública, pero al mismo tiempo el gran negocio que se ha venido forjando al nivel de la educación. Y eso pues en la política pública ha significado una supuesta medida de autorregulación del mercado de la educación, visto la educación como un mercado y no como un derecho que se supone está consagrado en la Constitución del 91.
En los últimos años fuimos testigos de una gran jornada de movilización de los estudiantes y participaron no solamente los estudiantes de las universidades públicas, sino también de las universidades privadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo que los estudiantes se movilizaran con esa contundencia?
Pues uno, esta reforma a la ley 30, que significaba justamente profundizar esa política de privatización de la educación, que al mismo tiempo implica disminución de los recursos para las universidades públicas y venir formulando una cosa que se llama créditos beca o préstamos beca, donde la gente termina pagando el doble o el triple de lo que invirtió en su carrera, pero además que está fortaleciéndose el mercado de las universidades privadas y justamente estas universidades de garaje, que se han denominado de garaje, y no pues la educación pública.
Y entonces, en perspectiva, ¿cuál es la proyección de la educación pública en Colombia, de la educación superior?
Tenemos una gran dificultad y es que si bien muchos estudiantes se siguen presentando a las universidades públicas, la gran mayoría no está accediendo a la educación pública, ni en la nacional, en el caso de Bogotá, ni en la distrital, ni en la pedagógica. Desafortunadamente, los niveles de la calidad de educación básicas hacen que sea, sobre todo la universidad de la educación privada, hacen que sea muy difícil acceder a la educación pública. Entonces, tenemos por un lado eso, tenemos por otro lado el tema del no ampliación de los cupos ni del presupuesto en la educación pública. Entonces la nacional lleva sin ampliar los cupos muchos años, eso imposibilita que mucha gente que se presenta acceda, y al mismo tiempo más un fortalecimiento de la educación técnica. Entonces parte de este modelo de educación que quieren implementar es para educación para el trabajo, incluso para el trabajo técnico. Entonces el fortalecimiento más del SENA y una expectativa más de que la gente ingrese al SENA y no a terminar una educación superior a nivel de pregrado.
Y en comparación con con otras escuelas, con la educación de otros países como Chile, México? ¿Cómo está Colombia respecto a Latinoamérica?
Bueno, pues Colombia sigue siendo uno de los países con bajo acceso a la educación. De todas maneras, pues el caso de Brasil y México es el ejemplo claro de un financiamiento público de la educación, donde se evidencia que la educación, tanto a nivel de pregrado como posgrados, es gratis para los estudiantes, en muchos casos becas incluidas. Por lo menos en el caso de los estudios de posgrado, no es solo que sea gratis, sino que los estudiantes tienen becas de sostenimiento. Y eso evidencia pues que Colombia se va quedando cada vez más rezagada a nivel de la educación superior. Si bien tiene algunas universidades que sobresalen en los rankings internacionales de educación, realmente México y Brasil, por tener el hecho de tener una alta financiación en la educación, hacen que, por un lado, la educación sea mucho más accesible, pero al mismo tiempo que haya más investigación en el tema del conocimiento, de la producción de conocimiento propio. Realmente Colombia sigue estando muy atrasado. Es otro tema importante para discutir el tema de la educación, y es la relación con la investigación. Cada vez menos hay una investigación que permita producir conocimientos propios, que permita también inversión social, que permita también construir proyectos empresariales innovadores, porque por un lado, pues la bajísima financiación de la educación implica que los profesores no se pueden dedicar a investigar, que no hay centros de pensamiento fortalecidos y que realmente la investigación esté reducida a muy pocos institutos, a muy pocas universidades. Y eso comparativamente con América Latina, en particular con estos dos países de México y Brasil, que sí tienen proyectos de investigación y que sí tienen propuestas de inversión en la educación pública, pues retrasa a Colombia tanto a nivel económico como a nivel de producción de conocimiento como a nivel educativo.
Entonces, tenemos una educación vía la privatización, tenemos muy difícil acceso a la educación superior, pero también tenemos dificultades en los niveles de calidad. Fernanda, muchas gracias.
Muchas gracias. Espero que sigamos discutiendo estos temas de la educación, porque realmente la posibilidad de tener un país en paz, por ejemplo, también pasará por la educación, la posibilidad de construir investigación, de construir formación y de construir nuevos ciudadanos pasa también por la educación.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Emilio Rodríguez es un invitado que viene de España. Él es traductor de idiomas, magíster en estudios latinoamericanos. Él nos hace una deliciosa comparación entre lo que son los modelos de educación superior en Europa con Latinoamérica. Creo que lo que los aportes que nos da su entrevista son muy valiosos para este tema que estamos tratando.
El proceso de la educación en España, tanto a nivel, en nivel superior, ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Hace unos años, hablamos de 15-20, que la educación universitaria, estoy hablando de la pública, siempre ha habido también educación universidades privadas, pero era la minoría, ¿no? Y la mayoría eran las universidades públicas a las que íbamos todos y todas a estudiar, y casi siempre teníamos plaza, teníamos becas y teníamos pocos ingresos, y era una educación bastante buena y de calidad. Pero a lo largo de los años, ya a partir del año 2000, cuando España se ingresó ya en el mundo del capitalismo a tope y del neoliberalismo, entonces empezaron a surgir las universidades privadas, y entonces empezaron a reducir las universidades públicas, reducir en términos de subsidios. Por ejemplo, el Estado ya no daba tanto dinero a las universidades públicas, entonces las universidades públicas perdían en infraestructura, en calidad, porque los maestros también, muchos pues por cuestiones económicas, iban a trabajar a la privada. Y así sucesivamente. Y hoy mismo estamos en ese proceso, ¿no? Todavía existen universidades públicas, pero ya incluso en estas hay que pagar. Ya no es una universidad universal gratuita, como se decía que la educación en Europa era. Ahora mismo tienes que tener, primero, tienes que conseguir una plaza, que es difícil, porque hay muchos más candidatos que plazas en las universidades públicas. Segundo, tienes que tener dinero. Algo, depende, no, si está un poco estratificado, vale, no paga todo el mundo lo mismo, pero todos hay que, pero todos y todas tenemos que pagar. Y entonces ahora lo que se ha convertido es como un mercado, ¿no? Es como, pues puedes conseguir como patrocinadores, que se llama, ¿no? Es decir, irte a la empresa privada, decirle, mire, usted me paga la carrera y yo después... Bueno, y él te va a decir después, el empresario, bueno, y usted después va a trabajar para mí gratis. No así directamente gratis, pero para devolver el dinero de lo que ha ganado, de lo que le ha costado la carrera, usted tiene que trabajar haciendo prácticas para esa, sin cobrar, siendo un becario y una becaria, cobrando nada, ¿no? Entonces está trabajando por una multinacional por muchos años, dicen que le están formando, usted ha terminado la carrera y le tiene y termina con una deuda que tiene que pagar a las empresas. Entonces sí, esto se ha complicado así, entonces ahora es muy difícil el acceso a la educación, solamente una gente de estrato rico puede ir.
Literatura, magíster en conflicto, territorio y cultura, catedrático de la Universidad del Sur, director de la revista Lanzas y Letras, que por estos días está cumpliendo 20 años, Ubernay Quimbayo Cabrera.
En este sentido tengo que decir que este sistema escolar es funcional a un modelo económico extractivista financiarista que niega el desarrollo humano integral y que por tanto pone al hombre como un instrumento generador de plusvalía, generador de algunos productos, algunas mercancías que obviamente además de producirlas tiene que consumirlas. Creo que hay una discusión a nivel mundial hoy en día en todo el sistema educativo, desde primaria hasta la universidad, y es aquel que tiene que ver entre la tensión que hoy se tiene entre la educación para el desarrollo humano integral, es decir, que prime o que priorice la educación a partir de desarrollar las artes y las humanidades, es decir, motivar la creatividad del ser humano, motivar desde las particularidades, y lo que hoy se ha venido llamando la educación para la renta. Creo que esa es una tensión que la viene ganando la tendencia de la educación para la renta, que es obviamente la filosofía del modelo capitalista neoliberal que se desarrolla hoy en día en el mundo. Esta educación para la renta es una educación instrumentalista, ¿no?, que desconoce al hombre y que simplemente utiliza al hombre para el beneficio, para producir mercancías que finalmente generan ganancias es a las empresas, pero que el ser humano cada día se ve más esclavizado. Entonces me parece que ese es un elemento fundamental. Creo que hoy las universidades, diríamos que sobre todo en gran parte de América Latina y fundamentalmente en Colombia, hoy están de espaldas a la realidad, ¿no? Creo que la universidad, digamos, no cumple un papel de descolonización del pensamiento que debería ser el que se genera desde las universidades como centro de pensamiento crítico, que permita obviamente expresar la diversidad, pero también construir un mecanismo democrático de participación real en donde obviamente se reconozca y se respete la opinión de los otros, pero que en medio de esa diversidad, en medio de ese reconocimiento, se construya una ciudadanía incluyente, una ciudadanía democrática, pero democrática real. Por otro lado, hay que decir que hay una tensión en medio de estas dos tendencias, educación para la renta y educación para el desarrollo humano, desde las artes y las humanidades, y es el que tiene que ver con la multiculturalidad y la interculturalidad. La multiculturalidad hoy creo que para los propósitos de descolonización del pensamiento y creación de pensamiento crítico desde las realidades del escenario educativo, hay que aclararlo, ¿no? La multiculturalidad sigue planteando la coexistencia de múltiples culturas, pero sigue avalando la exclusión, la discriminación, el abuso, la violación de derechos humanos, pero la interculturalidad implica la interrelación, ¿sí?, la convivencia de múltiples culturas desde el reconocimiento de la diferencia del otro. Y creo que en esa dinámica el país, especialmente Colombia, está bastante atrasado frente a esa situación. 100 años después, Tagore en China había planteado esta educación para el desarrollo humano desde las artes y las humanidades, y hoy China le dio la espalda a Tagore desarrollan de educación para la renta, ¿no? Y a partir de ahí se dice que ha generado un desarrollo económico, pero no un desarrollo social y humano. Ese es el papel, y creo que Colombia, como no tiene un pensamiento propio en cuanto al tipo de educación que tiene que desarrollar, sino que copia, trae modelos, se ha apoderado o ha asumido ese modelo de educación para la renta, que creo que nos va a ahondar el problema de la desigualdad social y el problema de deshumanización y falta de sensibilidad del ser humano frente a sí mismo y a los otros.
Bueno, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, pero también los avances del conocimiento de la humanidad son importantes. Ya hemos dicho que son el músculo del desarrollo de una sociedad. No solamente se compite en el avance y en el progreso económico de los países, es importante reconocer el avance científico, el desarrollo humano, que pueden apoyar, que pueden fundamentar el bienestar de la sociedad. En esta medida, el debate que se ha planteado, que se abre, es si la educación sigue avanzando por el enfoque de una educación rentista, de una educación basada en las técnicas que van potenciando producción de mano de obra para las empresas, para el enclave del desarrollo socioeconómico, o si por el contrario avanzamos en el desarrollo de una educación más humana, más del conocimiento, más del arte y la cultura y de la profundización científica.
Pues mira, a mí me preocupa un poco, oyendo a todos nuestros entrevistados hoy, es la calidad de la educación. O sea, la calidad en dónde se están haciendo como el seguimiento debido, tanto para el funcionamiento adecuado de las instituciones como la calidad. ¿Cuándo se le caían las casas a los ingenieros? O sea, nosotros tenemos hoy noticias de que se han caído edificios enteros de ingenieros que están recién egresados. O sea, ¿en dónde está la formación, el seguimiento? Las ciencias tradicionales que tenían, digamos, un énfasis en la calidad. O sea, un médico no se graduaba así hasta que no cumpliera con ciertos requisitos. Hoy vemos que las personas se mueren en las salas de urgencias porque los médicos no dan con el chiste, como decían las abuelas. Entonces, a mí me preocupa esa parte, y yo pienso que pues ahí tendríamos que hacer un nuevo programa para ampliar el cuento de la calidad.
En esto es importante decir que la universidad está abocada a abrir un amplio debate sobre los enfoques y sobre los objetivos de la educación. Es importante que el modelo político y el modelo social abra paso a una mayor inversión en su población, pero una mayor inversión en lo social, en construir capital humano. Ya nuestros invitados nos mencionaban unos desarrollos comparativos que nos dejan preocupación con Colombia. Hay una inversión, si se quiere decir, en otros países donde no solamente las becas y una buena oferta para la educación superior, sino que también hay estímulos importantes. Nos mencionaban nuevos avances en Ecuador, en Argentina, en México. Muy a pesar que la educación ha entrado entonces en esa disyuntiva de si le responde a la dinámica y a la demanda del mercado, o si se sigue manteniendo los pilares de la educación, del conocimiento, de las ciencias, de la humanidad, que es pues la razón de ser de la formación académica en la humanidad.
Bueno, ahí nos tienes un sugerido, ¿no? Un texto para ampliar.
Sí, hay documentos importantes que nos ayudan a entender, que nos plantean el debate. Yo he referido un documento que se titula Bases para una política de calidad de la educación superior en Colombia, que es un documento que han planteado Uriel Giraldo, Darío Abad y Edgar Díaz.
Por hoy hemos terminado nuestra emisión. Los esperamos en un nuevo programa. Los acompañamos en la conducción Isaac Marín, Leonor Cabrera, y en el máster estuvo Daniel Mejía. Muchas gracias por su audiencia.
Actualízate con Punto de Encuentro. el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí, en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.